Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Alguna vez ha sido tratado injustamente? ¿Cómo reaccionó? Cuando Jesús fue arrestado por los soldados romanos, lo llevaron ante las autoridades para ser enjuiciado. Él enfrentó varias diferentes autoridades judías y romanas durante la noche, los cuales le entrevistaron antes de sentenciarlo a ser crucificado. Dios le había dado al pueblo de Israel varias reglas acerca de cómo enjuiciar a alguien, y los judíos quebraron casi todas estas reglas. Durante esta hora va a aprender acerca de los juicios que enfrentó el Señor Jesucristo y verá cómo Él reaccionó al trato injusto que Él recibió. Mi invitado es el doctor Daniel Hatfield, pastor en Louisville, Kentucky. Fue misionero en la República de Panamá y tiene un doctorado de filosofía en estudios del Nuevo Testamento. Él ha servido como decano y profesor del Southern Baptist Theological Seminary. Para mí es un gran gusto tener con nosotros aquí el reverendo Hatfield. Bienvenido, señor Hatfield. Vamos a ver si podemos lograr, escucho que hay algo en el trasfondo, pero vamos a ver si logramos volver a contactar al reverendo Hatfield. Mientras tanto, le quiero avisar que este programa es en vivo y usted tiene la oportunidad de llamar y hacer consulta con el señor Hatfield durante el transcurso del programa. El número telefónico para llamar es el 713-520-7900 o al 877-772-6446. También le quiero avisar de que este mes estamos animándole a participar con nosotros en la encuesta. Solo una vez al año hacemos una encuesta de oyentes para saber cómo estamos haciendo, qué tal le gusta la programación y si hay algún cambio, sugerencia o si todo está bien. Aunque todo esté bien, nos interesa saber cuándo nos escucha, qué horarios. Especialmente la primera pregunta de la encuesta es ¿en qué dial nos escucha? Si usted está en Houston, sabe que ahora tenemos dos emisoras en Houston, 1400 AM y 101.5 FM. Así que nos interesa saber si usted escucha exclusivamente una o la otra, o tal vez nos escucha con su teléfono, su aplicación móvil, cualquier método que usted usa, nos interesa saberlo. Así que le animamos a acompañarnos en nuestra encuesta anual en este mes. Y también le quiero avisar que este viernes tenemos un especial de Semana Santa, la historia de Jesús dramatizada desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Es la historia. Tenemos cada año este especial. Siempre lo ponemos en Viernes Santo y espero que usted pueda escucharlo. Es una excelente dramatización de la vida de Jesús desde nacimiento hasta su ascensión. Muy bien, ahora sí tenemos la conexión, gracias a nuestro productor Kevin Díaz por ayudarnos. Y ahora sí tenemos Reverendo Hatfield, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Oh, gracias por la invitación, hermana Dolly. Otra vez estamos juntos.
Muy bien, y me alegro mucho que usted puede compartir con nosotros algo de lo que usted ha estudiado, los juicios de Jesús, ¿no es cierto?
Sí, los juicios. Estamos en la Santa Semana y hay un montón de antecedentes a los juicios que pasaron la noche jueves antes de la crucifixión viernes. Pero debíamos recordar los sucesos de la Santa Semana, hermano Dolly.
Hay varios, sí. Adelante. ¿Cuál es el primer? Bueno, el primero fue el día de las palmas.
En orden, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves los juicios. Primeramente, Jesús entró a la ciudad en una forma irónica. Es interesante los términos irónicos que significa algo con doble sentido. Viernes Santo, Viernes Bueno, decimos en inglés, pero es horrible, como un espectáculo espantoso en la perspectiva de la cruz, pero un beneficio, y a pesar de la panorama cruel, un beneficio para nosotros. Uh-huh. Y la entrada triunfal, decimos, pero Jesús entró encima de un pollino, no potro, un burro, uh-huh. no caballo blanco, uh-huh. conforme a la profecía de Zacarías. Él es el siervo sufrido de Isaías, no un guerrero conquistador como David. Uh-huh. Entonces, él y lo que los participantes gritan es una salutación tradicional de la sinagoga todos los sábados y de las fiestas en Jerusalén. Hosanna, bienaventurado, bendecido, las personas viniendo en el nombre del Señor. Hosanna, Dios nos salva. Pero probablemente ellos no reconocían exactamente la naturaleza de la salvación que Jesús iba a lograr en la cruz, uh-huh. aunque él había profetizado su pasión uh-huh. varias veces anteriormente. Uh-huh. Pero todo es normal, pero con un matiz, un significado más profundo en la entrada. Uh-huh. Es la entrada como drama de Jesús, el siervo humilde que iba a sufrir uh-huh. a favor de nosotros. Y también después de entrar a la ciudad, la limpieza del templo, aunque sí, él lo limpió, pero el hecho es que él lo eliminó, él anuló el sistema sacrificial y sus acciones, declaraciones, enseñanzas y profecía, todo eso, significa que Jesús eliminado el puesto o la legitimidad del templo todo y él también profetizó la demolición del templo, las rocas y piedras. Uh-huh. Y una metáfora del templo era la higuera, y ese es un término un poco amplio, pero la higuera anatemizada la higuera condenada, uh-huh. porque la higuera es un símbolo del templo. Y Jesús lo condenó, él no lo limpió en ese sentido.
No sabía que la higuera era el símbolo del templo, qué interesante.
Ya, yeah, en la moneda del templo, en Hosea, Jeremías, Habacuc y otros profetas del Antiguo Testamento, ellos refieren al templo como un árbol, la higuera. Mm. Y hay otros símbolos también, pero este es más dramático.
Así que cuando él pronunció el juicio contra la higuera, ¿estaba pronunciando juicio contra el templo?
Bien dicho, exactamente, igualmente. Y esta es la introducción y la conclusión del encuentro en el templo cuando él condenó el templo en el atrio de los gentiles. Él les recordó del propósito inicial del templo, una casa de oración, y ellos habían violado el propósito de atraer las naciones por haber construido en el atrio de los gentiles un mercado.
Mm-hmm. Sí, exactamente.
Un mercado para el cambio de moneda y para la venta de animales para el sacrificio.
Siendo Dios, él no tenía ninguna pena de corregir las acciones incorrectas de los líderes, porque en verdad lo que estaba diciendo fue un ataque contra los líderes que habían establecido la venta ahí en el templo.
Correcto, y ellos responderían luego con rencor y con la matanza de Jesús. Ellos responden fuertemente porque querían proteger su dominio, su negocio, porque el templo es como una industria local para ellos, para el Sanedrín y los oficiales, como te decías tú.
Uh-huh. Yeah. Entonces, 40 años más tarde, sí, la profecía de Jesús se cumplió, se eliminó el templo y nunca, yeah.
Entonces no nos importa, estamos adelantándonos en la cuestión, pero al final vamos a afirmar que el templo no sirve hoy día, no tiene ningún propósito, porque no necesitamos ningún sacrificio más. La cruz es el sacrificio una vez para siempre. No añadimos, no sustraemos, no cambiamos. No hay ningún anexo a ese sacrificio. Entonces, no tenemos que sacrificar ningún animal, ningún grano, nada, ni ofrecer incenso en el atrio de Israel. Bueno, porque él ha eliminado todo el sistema sacrificatorio, o solo el sistema sacrificial. Uh-huh. No existe hoy día.
No, ellos quisieran que existe, pero el Señor es nuestro sacrificio.
No sirve. Uh-huh, uh-huh. Yeah, no sirve porque Jesús es nuestro sacrificio. Y por esta razón él condenó el templo, porque él iba a sobrepasar el propósito del templo y también él iba a darnos el Espíritu, no como una presencia de vez en cuando a favor de los profetas, pero para todos los creyentes y seguidores de él. Uh-huh. Entonces estamos al inicio de una nueva era, una nueva época, uh-huh, cuando Jesús entró a Jerusalén por la última vez. Uh-huh. Y eso es lo que pasó el domingo. El próximo día lunes, Jesús condenó el templo. El próximo día martes, él enseñó en el templo acerca de su autoridad y su relación con David como Mesías, y nuestra responsabilidad como seguidores de él y ciudadanos locales. Y al final de esta instrucción, él habló con sus discípulos acerca de del peligro de arrogancia, refiriendo a los oficiales presumiendo su puesto, su autoridad, su prestigio, uh-huh, con togas alargadas y con cientos de honor. Y al contrario, él ilustró el discipulado humilde en el ejemplo de una viuda anónima. Uh-huh. Y esta viuda entró al templo para contribuir su ofrenda, su limosna, y él contribuyó, Jesús dice, toda su vida, toda su biología, literalmente, porque ella dio todo lo que tenía. Uh-huh. Dos mitas, es la traducción, dos monedas chiquitas que podían comprar nada más que el pan de sustancia, el uh-huh, pan diario, wow, como Jesús menciona en la oración modelo. Uh-huh. Entonces, el ejemplo para nosotros es la viuda, no los oficiales.
Ah, sí.
Yeah. Y al seguir, después de la eliminación del templo, ¿cuál es nuestra forma? Es la fidelidad y la humildad de todos los discípulos creyendo en él, creyendo en el sacrificio de él. Y últimamente su vida eterna.
Muy bien.
El martes, a conclusión, Jesús enseñó del futuro, okay, el Apocalipsis, Marcos 13, y el fin del mundo, su segunda venida, su vuelta.
Ok, vamos a mirar más.
El intermedio, los peligros.
Ok, vamos a mirar más.
De guerras, escasez. Bueno, y amenazas, persecución, tribulación, lo demás. La comodidad o la serenidad que podemos testificar porque el Espíritu nos dará las palabras en aquellos momentos. Y este es el contexto de eso. ¿Qué pasará después?
Ok, vamos a tomar una pausa y después seguimos con...
Antes del jueves... Tengo el tiempo, no sé.
No, vamos a tomar una pausa y después seguimos con el... Sí, ¿hola? ¿Hola? Ok, vamos a tomar una pausa y después seguimos con más de el Daniel Hatfield. Él está con nosotros desde Kentucky y compartiendo con nosotros los juicios de Jesús. Sigan en sintonía aquí de Radio Amistad.
Radio Carlo Borja, hablando con el profesor Fausto Guerrero, autor del libro Pagando a Crédito Solo Cuando Se Debe.
Gracias, es un gusto estar aquí.
Profesor, usted dice que es mejor pagar las facturas completamente cada mes.
Sí,
y que mucha gente no lo hace y está usando el crédito para pagar cosas que van desde regalos y hasta la comida.
Correcto, y no solo eso.
Y de hecho, profesor, usted menciona un estudio que demuestra que la gente que compra comida con la tarjeta de crédito gasta hasta el 16% más que la gente que paga en efectivo.
Claro, también menciono...
Esto, me hace pensar en la anécdota del hombre que pagaba el supermercado con tarjeta de crédito y a fin de mes lo único más grande que su deuda era su barriga.
Bueno,
y
eso
usted resume al final diciendo que una casa bien manejada, sí, como una empresa bien manejada, puede ahorrar dinero con un presupuesto bien manejado que nos ayude a comprar sin tener que pedir prestado.
Definitivamente,
profesor. Correcto. Usted es un hombre de pocas palabras. Y eso es bueno, porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias, profesor.
Conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos en este día. Estamos mirando los juicios de Jesús y recién nos acompaña Daniel Hatfield. Él es pastor y doctor en filosofía, en estudios del Nuevo Testamento. Y ya hemos mirado varios de los días del trasfondo de los juicios y los términos irónicos, la entrada triunfal, la limpieza del templo, la enseñanza en el templo el día martes. Daniel Hatfield está de vuelta con nosotros y no sé si quiere seguir con miércoles y jueves o entramos en los jueces, los judíos,
okay.
El juicio de los judíos.
Ya, yeah, perdimos la conexión cuando hablaba yo del apocalipsis.
Uh-huh.
Oh.
Sí,
yeah,
sí.
Okay, okay, entonces después de eso Jesús fue ungido en Betania y él interpretó este acto excesivo como su preparación para su entierro. En vez de un ungimiento para un rey davídico al punto de transformar la nación a su gloria y esplendor pasado, él es el siervo sufrido, otra vez, consistente con su mensaje y su profecía. Él será el sacrificio. Entonces, él ha sido preparado para su entierro. Y después, el próximo día jueves, vemos una forma igual que la entrada, una preparación milagrosa anteriormente en cuanto a los asuntos o la mueblería o el cuarto preparado. Y él entró con sus discípulos a celebrar la Pascua el jueves en la noche. Y en una forma normal, pero y pobre. No hay referencia al cordero. Entonces ellos solamente tenían el pan ácido y salsa amarga para el pan y una copa, una sola copa. Y Jesús, antes de la cena, él lavó los pies de sus discípulos, ilustrando otra vez la humildad y la servidumbre de sus discípulos. Y Y él instituyó la Santa Cena como un cambio del pasado a la nueva época en él. Uh-huh. No más un recuerdo del exilio y el escape milagroso de Egipto, pero ya nuestro escape por la cruz de Jesús, en nuestro rescate y escape de nuestros pecados. Uh-huh. Y porque su cuerpo quebrado, su sangre derramada, uh-huh. y lo demás. Wow. Y después él oró en el huerto de Edén, el huerto
de Getsemaní.
Uh-huh. Yeah. Que significa tina de aceite, queda por el monte de olivos. Uh-huh. Y él oraba allí como él había orado anteriormente, en el desierto, en la montaña, en un aislamiento de otros, como un preludio a su sufrimiento, su abandonamiento. Y él ilustra otra vez el ejemplo de la oración modelo, pidiendo el favor del Señor, pero suplicando a la voluntad del Señor, la voluntad prioritaria. Y los discípulos fracasaron con su espíritu anhelante, pero carne débil. Uh-huh. Y este nos lleva a los juicios, porque Jesús fue traído, traicionado por Judas y arrestado por la guardia del templo, yeah. los empleados del Sanedrín. Y hay una referencia en Lucas a una violencia cómica de Pedro, y la herida de una oreja de un guardia. Pero este nos lleva a los juicios. Estamos...
Y los juicios... Okay, adelante. Es interesante que ellos rompieron muchas reglas, porque en el Antiguo Testamento los juicios nunca tenían que ser a medianoche, y la manera que lo enjuiciaron era totalmente ilegal y contra lo que las Escrituras. Así que no, aparentemente no les importaba un comino seguir la ley en los juicios, ¿no es cierto?
Tienes razón. Durante la fiesta, en la noche, sin quórum, sin dos testigos de acuerdo, sin abogado para el acusado, sin el derecho de no condenarse a sí mismo. Decimos en inglés el fifth. Uh-huh. Sin voto, y ellos aclamaron unidos, pero no votaron. Un castigo excesivo, no merecía la muerte. Uh-huh. Y también la ejecución inmediata, uh-huh. sin noche de descansar antes de la ejecución. Entonces hay un montón de violaciones en los juicios judíos. Uh-huh. Pero porque son entrevistas clandestinas y subrepticias. Uh-huh. En la madrugada. El primer encuentro pasa en la casa del sumo sacerdote Anás, uh-huh. en Juan 18 y Mateo 26. Anás es el poder detrás del poder. Él era el sumo sacerdote anterior. Hoy día en el Nuevo Testamento, él es el X sumo sacerdote. Y su yerno es el sumo sacerdote, Caifás. Uh-huh. Y él condujo una inquisición y Jesús responde acerca de su ministerio abierto y el desafío de preguntar a los oyentes acerca de su enseñanza. Y por eso él recibió la bofetada por irreverencia, y Jesús demandó un testimonio a probar la veracidad de lo que él había dicho. Pero esta es la primera parte del juicio judío. ¿Me explico, hermano?
Sí, sí, sí. Sí, y yeah. Lo interesante...
La casa de Anás. Yeah.
Lo interesante...
Y después ellos seguían directamente a la casa del sumo sacerdote oficial Caifás en Juan 18, otra vez, el yerno de Anás. Y él fue aprobado por el Imperio Romano y otra vez él testifica sabemos, perdón, en Juan 11 que él había dicho que Jesús tenía que morir a favor de toda la nación. Es la muerte de uno a favor de todos. Es una profecía irónica de Caifás anteriormente. Pero en aquel momento, sabemos que él es el padrino del complot, el encargado de los adversarios de Jesús, que él había querido matarle a él. Mateo 26 refiere a este. Por fin, entonces, en la perspectiva de Caifás, él tiene la chance, la oportunidad. Y él le acusó de blasfemia. Eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ustedes verán el Hijo de Hombre sentado en las nubes, volviendo a la tierra, etc. Uh-huh. Entonces ellos interpretaron el testimonio de Jesús como blasfemia, porque él había presumido ser Dios. Y ellos, por supuesto, rechazan la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Y este nos lleva a la tercera parte del juicio judío, más o menos lo que tú mencionaste anteriormente. El Sanedrín extraoficial, en violación de sus propias reglas. Ellos buscaban testigos y no encontraron dos de acuerdo. Había ninguno contra él, contra Jesús, y ellos mentían y estuvieron de desacuerdo en sus mentiras, y ellos cargaron a Jesús de impuestos, de haber promovido impuestos seculares y su propio reinado, y que él tenía la culpa de ser un insurgente. Uh-huh. Y Jesús responde, más o menos, en resumen, Jesús responde, yo soy. Uh-huh. Tú lo dijiste, yo soy. Uh-huh. Y este es un eco de Éxodo 3:14, cuando Dios se identifica en la presencia de Moisés, yo soy. Uh-huh. En Juan, cuando Jesús dice, yo soy, vamos a saber un atributo de su divinidad, yo soy, la luz, la vida, el camino, etc. Uh-huh. Y él dice también, si les dijera el Cristo, ustedes no lo creerían. Entonces, al final del juicio judío, ellos responden con violencia como los soldados, golpeándoles, burlándose de él. Y esa es otra violación del Sanedrín. Ya hemos llegado a la conclusión de los juicios judíos en tres partes.
Muy bien, vamos a entonces tomar una pausa aquí y vamos a mirar en el siguiente segmento los juicios romanos. Los tres juicios me gustaría en el siguiente segmento que nos repitiera alguna de las violaciones, un montón de ellas, que los sacerdotes y todos los líderes violaron contra Jesús, y después lo entregaron al juicio romano, que también violaron varias reglas. Le animo, si usted tiene preguntas, amigo, amiga, llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Estamos con Reverendo Daniel Hatfield mirando los juicios que enfrentó Jesús el día antes de su crucifixión. Siga en sintonía.
Momentos de la creación. La mayoría de las personas encuentran el tema del fechado radiométrico demasiado técnico para ser entendido. Hasta hace pocos años, los científicos que creen en la creación no han tenido los recursos necesarios para explorar el fechado radiométrico en detalle. Ahora esto ha cambiado, y algunos descubrimientos importantes se están realizando.
Cuando el granito se endurece, congela los elementos radioactivos allí donde están. El elemento radioactivo más común en el granito es el uranio-238. Este elemento queda encerrado en diminutos circones dentro del granito. Como parte del proceso de descomposición, se produce helio. Al permanecer dentro del circón durante un periodo de tiempo, al ser un átomo muy pequeño, el helio escapa del circón dentro de unos pocos miles de años. Cuando científicos creacionistas estudiaron varias muestras de granito, encontraron interesantes descubrimientos. Las muestras eran de una milla, es decir, 1.6 kilómetros bajo tierra, que de acuerdo a los abultados años evolucionistas, tenían 1.5 billones de años. El helio, todavía encerrado en las muestras, fue estudiado, así como el ritmo en el cual el helio se esparció de la roca. Estos científicos concluyeron que el helio en la roca era 100.000 veces más abundante de lo que debía ser si en realidad la roca tuviera 1.5 billones de años. Ultimaron que sus hallazgos son consistentes con una Tierra que tiene una edad de alrededor de 6.000 años. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1523.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, y estamos a mitad del programa, y si recién nos acompaña, hemos escuchado en la primera mitad los juicios, primeramente el trasfondo de los juicios, el domingo, lunes, martes, miércoles, y ahora vamos a mirar el día jueves, que es el día cuando fue enjuiciado. Todas 18 horas duraron los juicios, primero judíos y después romanos. Y mi invitado, Daniel Hatfield, que es un doctor con doctorado en filosofía en estudios del Nuevo Testamento, y ha sido profesor en el Seminario Bautista del Sur. Ahora, doctor Hatfield, quiero que repita lo que usted dijo el último segmento, las violaciones que los judíos, había, creo que usted dijo unas 15, no las anoté todas, esas violaciones que los judíos, los líderes, hicieron antes del juicio.
Sí, la reunión extraoficial del Sanedrín. Recuerden, el Sanedrín es el corte que gobernaba el templo y todo el mercado del templo, compuesto de fariseos, saduceos, los escribas y sacerdotes. Y ellos no podían reunirse durante una fiesta como Pascua, tampoco Pentecostés, ninguna fiesta. En la noche, después de las 6 de la noche, o antes de las 6 de la mañana, sin coro. El coro es una mayoría tenían que asistir. Y ellos no podían condenar a nadie sin el testimonio de dos personas, dos testigos, uh-huh. y de acuerdo. Y tampoco no podían rendir una investigación sin proveer un abogado a favor del acusado. Un abogado para guiarle y avisarle, igual que nuestro corte hoy día. Y también el acusado tenía el derecho de no responder o no responder con información contra él. Y también después del juicio, el corte debe votar individualmente, pero ellos solamente aclamaron juntos. A favor, todos a favor, y nada más. Y el castigo es excesivo. Nadie murió normalmente por palabras, más por acciones. Y también la ejecución inmediata. Cuando alguien merecía la muerte, ellos recibieron normalmente o recibirían normalmente una noche de descanso o de anticipación para arreglar sus cosas personales. Y al final yo mencioné otra violación cuando ellos golpeaban a Jesús al despedirle. La violencia.
Yeah. Okay. Son 10. Yo anoté mientras hablaba los 10. No debía haber juicio durante la fiesta. Nunca se deberían reunir de noche para un juicio. Un coro no estaba ahí. No habían dos testigos. Mm-hmm. No había abogado. No tenía la opción Jesús de no responder. No votaron. El castigo fue excesivo, la ejecución fue inmediata, que es en contra de la ley, y lo golpearon. Todo esto es todo solo la parte del juicio judío. Ahora, los romanos también, no sé si deberían reunirse de noche, pero háblenos un poquito acerca ahora del juicio romano, que fue de ante Pilato y también ante Herodes, ¿no es cierto?
Sí, y ellos seguían su ley, sus reglamentos oficiales, porque ellos tenían el derecho de conducir un juicio en cualquier momento en su presencia. Y en cuanto a los juicios romanos civiles, la acusación es diferente. No más blasfemia, los judíos cambiaron la acusación a la sedición, como Jesús como insurgente. Y este le interesa a los oficiales romanos. No, la sedición no les importa, pero la blasfemia a ellos no les importa en ninguna forma, porque es una cuestión religiosa. Uh-huh. Pero la sedición pertenecía al bienestar de la nación, la paz y la tranquilidad pública. Y ellos condujeron audiencias oficiales legales, aunque informales en un sentido, extraoficial en otro sentido, pero son legales. Y debiéramos mencionar brevemente el trasfondo político de pobrecito Pilato. Él es un gentil afuera de su mundo normal. Él vivía siempre en Cesarea, la ciudad del puerto, en un zona de gentiles. Y él no tenía mucho contacto con los judíos a propósito, porque él había tenido un montón de problemas con el Sanedrín. Él había entrado a la ciudad un año anterior con la imagen de César en las astas de las banderas, y ellos protestaron violentamente de este ídolo en el templo o en el área del templo. También él había construido acueductos, qué bien, pero él había tomado dinero del templo para la construcción. Y ellos se quejaron a César de él, y César le reprendió a Pilato por haber ofendido a los judíos. Y él estaba en aquel momento bajo la amenaza de Roma. Decimos en inglés probación o probation.
Sí, ok.
Y él no había querido tener ningún problema más. Y últimamente, tres o cuatro semanas después de la crucifixión de Jesús, él violó otra vez la santidad del santuario con dibujos y banderas, y él fue exiliado a Galia, a Francia, norteño hoy día.
Ah.
Y hay leyendas acerca de su culpa, de sus pesadillas acerca de este momento, pero ya este no aplica directamente al momento.
Entonces, tal vez por eso entendemos ahora por qué él accedió y se sintió tan... Ahora, si yo nunca escuché esa parte, que él se sintió muy amenazado por los... Aunque él era más poderoso que los judíos, pero se sentía muy amenazado por los judíos, los líderes judíos.
Yeah. Wow. Y por esta razón, su temor de ellos.
Sí, yeah. Tenía temor.
Yeah. Ok, adelante. Bueno, Pilato es un gobernador romano nombrado por y designado por César como un premio. Y él tenía oportunidades a ganar más plata por los impuestos. Él podía guardar las ganancias de los impuestos. Es un, you know, por esta razón, es un premio de parte de César, quien designó los gobernadores en las provincias. Y él vivía en el palacio en Cesarea, pero Herodes el Grande había construido un palacio para el gobernador en Jerusalén, y también un baraca para los soldados al lado del templo, que se llama el Torre de Antonio. Y esa es la ubicación de la paliza de Jesús. Y los judíos acusaron a Jesús de traición, como si él fuera el rey en vez de César, como si él fuera el gobernador en vez de Pilato, que él había pervertido la nación y él había negado los impuestos o la legitimidad de los impuestos. Todo es una mentira, obviamente, pero es la carga o la acusación contra Jesús.
Y
también
para...
la ironía acá es que ellos se fingen como si ellos, judíos, hubieran ciudadanos leales al Imperio Romano. Y el opuesto es la verdad. Ellos habían protestado y resistido la influencia de Roma sobre ellos y no eran ciudadanos leales. Uh-huh. Y bueno, esta es parte. Entonces, Jesús es un insurgente traidor en la acusación. Ok.
Lo que los judíos estaban inventando en la sentencia de sedición, Pilato, me imagino, había estado en juicio contra muchos que eran en verdad criminales, que eran en verdad sediciosos, y era muy yeah. obvio a los ojos de Pilato el comportamiento y la actitud de Jesús, y yeah. por eso Pilato notó inmediatamente que este no era un sedicioso, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual no le encajaba esta acusación, ¿no es cierto?
Correcto. En el primer juicio romano, en el primer encuentro entre Pilato, los judíos oficiales y Jesús, Pilato percibía los motivos de envidia de parte de los judíos. Y por implicación, los autores de los evangelios nos comunican que Pilato percibía la farsa de la lealtad de los judíos. Todo eso. Uh-huh. Y él fue convencido de su inocencia. La palabra inocencia leemos en los evangelios. Pero Pilato, como un político con poder, él arregló el déjeme ayudar con esta palabra. Apaciguamiento.
Sí, exacto.
Apaciguamiento de paliza. O él trataba de aplacar los judíos con una paliza de Jesús. ¿Me explico?
Sí, sí. Uh-huh. Yeah. Entonces, él, él pensó que eso le iba a ser suficiente. Él no se imaginó que iban a seguir empujando para la crucifixión, ¿no?
Correcto. Él trataba de terminar o arreglar esta cuestión con la paliza de Jesús y un castigo fuerte en nuestra perspectiva, pero suficiente en la perspectiva de Pilato. Ok, ya no más.
Ok, vamos a tomar la última pausa y después seguimos con el último segmento de Temas Vitales, mirando los juicios que enfrentó el Señor Jesucristo. Siga en sintonía y llámenos si tiene preguntas, 877-772-6446.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Es difícil imaginar nuestros cuerpos glorificados, pero la palabra de Dios nos da un gran ejemplo para mejor entender la diferencia entre nuestro cuerpo terrenal y nuestro cuerpo celestial. Primera de Corintios capítulo 15 dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Cuando se siembra, no plantas lo que será, sino que plantas una simple semilla. Nuestros cuerpos en la tierra se parecen a lo que vamos a hacer en el cielo, del mismo modo que una semilla se parece a lo que finalmente se convierte. Cuando pones una semilla seca en la tierra, se siembra en deshonra, pero se levanta en honor cuando se convierte en un árbol que da frutos. Querido cristiano o cristiana, el tú que va a estar en el cielo será el mismo tú, solo que mucho más hermoso y glorioso.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos terminando esta mirada a los juicios. Si recién nos acompaña, le animo a escuchar porque en el primer segmento y el segundo hablamos de los juicios judíos con Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y delante del Sanedrín, en verdad, unos tres juicios, todo y las diez violaciones que los judíos hicieron cuando enjuiciaron a Jesús. Y miramos ahora en este último segmento el juicio romano, la acusación cambiaron de blasfemia, que era lo que los judíos le acusaron, pero delante de Pilato le acusaron de sedición. Y Pilato dándose cuenta de que no, en verdad era todo celos y no era culpable Jesús. Vamos a terminar este segmento mirando un poco de el Barrabás y también el juicio delante de Herodes. No sé si quiere comentar algo acerca de eso. Daniel Hatfield, adelante.
Ok, el juicio romano se divide en tres partes. Una entrevista entre Pilato y Jesús y los oficiales judíos y la acusación de sedición. Y después otra entrevista o encuentro con Herodes, el tetrarca, y por fin con Pilato otra vez. Pero recuerden, Pilato trataba de aplacar los judíos con la paliza de Jesús también, por enviarle a él, a Herodes, el tetrarca, el encargado de Galilea, porque Jesús era galileo. Uh-huh. Entonces, este es el Herodes, nieto del grande, quien trataba de matar a Jesús después del nacimiento. Uh-huh. Es el descendiente de él, el nieto uh-huh. de Herodes Grande. Y también él era un asesino, igual que su abuelo. Y él había matado a Juan Bautista. Y él deseaba matarle a Jesús, como leemos en Lucas 13. Entonces, cuando él recibió a Jesús, él respondió con curiosidad, como si Jesús era un mágico en el circo. Mm. Él buscaba una señal y él en una forma de burla dramática, él le dio un manto de realeza y le envió a Pilato. Mm. Yeah.
Entonces,
y esa es una metáfora del repudio y rechazo del establecimiento judío realmente, pero es una repetición. Y él más o menos le dijo a Pilato, no estamos en Galilea, estamos en Judea, es su responsabilidad, no la mía. Entonces, él no tenía autoridad a hacer nada afuera de la frontera de Galilea. Entonces, realmente es nada más que un esfuerzo de Pilato a aplacar los judíos. Pero cuando Jesús volvió a Pilato, por fin, Pilato trató a aplacar los judíos con la sustitución de Barrabás. Había una multitud, una banda turba afuera en este momento. A más o menos a las 5 de la mañana, antes del inicio del día. Y Barrabás es un representante de los criminales crucificados al lado de Jesús. Uh-huh. Pero irónicamente, él tenía la culpa de las acusaciones. Uh-huh. Él era un insurgente y uh-huh. también un asesino, totalmente culpable. Y Pilato trató de ofrecer, Pilato en vez de Jesús, porque este Pilato es realmente un, este Barabás realmente es un maleante, uh-huh. una persona horrible y culpable de todo. Uh-huh. Y entonces él más o menos, en un sentido, Pilato trató de apelar al sentido de justicia de parte de los judíos. Y ellos respondieron con el mismo grito, crucifixión, crucifícale a él.
Es curioso, Pilato siempre lo pintamos como el malo, pero en verdad, bueno, sí, sí lo crucificó, pero sí trató de tratar de no crucificarlo, o sea, hizo un intento. Y cuando Jesús para él no era nada, y en verdad los romanos crucificaban gente a cada rato, y no, pero algo obviamente se sentía, era obvio a los ojos de Pilato que este Jesús no era un criminal. Entonces, algo en el sentido de decencia en Pilato le decía, no, esto no es correcto, ¿no?
Sí, tienes razón. En Juan 19 hay otro elemento añadido a este drama, el lavamiento de las manos de parte de, de Pilato en un lugar que se llama el empedrado o el pavimento de piedra, como un gesto oficial para declarar su inocencia en la culpa de la muerte de Jesús, más o menos.
Sí. Ahora, las respuestas de Jesús en cada uno, hemos hablado de qué hizo en cada uno, de tanto los juicios judíos como aquí ante Pilato. Recuerdo que ante Herodes creo que fue que no, en verdad, no contestó nada. Denos un pequeño repaso. Es curioso, en algunos casos sí contestó algo Jesús, en otros casos no. ¿Hay alguna razón por la cual delante de algunos sí contestó y de otros no?
Sí, yo tengo una opinión y hay facetas que podemos confirmar. Jesús no les dio la dignidad de legitimidad. En algunos casos, la pregunta era nada más que una trampa, una forma de atrapar a Jesús en una confesión falsa o en una violación falsa como blasfemia y sedición. Pero también Jesús repitió las palabras de ellos y también Jesús afirmó que él era hijo de Dios. Entonces hay tres respuestas de Jesús: silencio o repetición y afirmación, y él nos da todas las respuestas. En algunos casos debiéramos mantener silencio porque ellos no quieren saber la verdad. Ellos solamente quieren burlarse de nosotros o acusarnos, y ellos no escuchan. En otros casos podemos usar las palabras de ellos contra ellos y a favor de nosotros como creyentes. Ustedes mismos han afirmado, o hayan afirmado eso. Uh-huh. Y también Jesús, últimamente, él afirmó su identidad. Sí, yo soy. Y ellos no lo creían porque él lo había dicho.
No.
Ellos rechazaron lo que él había dicho. Y por esa razón, el silencio en el primer caso.
Y me acuerdo que delante de Pilato también él contestó muy sabiamente a Pilato. ¿Cómo no va a contestar sabiamente? Es Dios, pero el discurso acerca de la verdad, ¿qué es la verdad? Y todo ese discurso también fue muy interesante, cómo cómo Pilato estaba muy impresionado con la respuesta del Señor Jesucristo en cuanto a la verdad, que Él es la verdad, ¿no?
Sí, ese es un regreso a un tema en Juan, la verdad. En las cartas de Juan, la verdad es el Evangelio. Jesús es la verdad. No representa la verdad, no habla la verdad, pero Él es la verdad. El Evangelio es la verdad. Y también hay un diálogo entre Jesús y Pilato en Juan acerca del reino. ¿Dónde el reino? ¿Cuándo el reino? La naturaleza del reino. Él no negó el territorio de Pilato. Él no lo afirmó, pero él no negó ni anuló la legitimidad de Pilato. Él era el gobernador designado por César, ok. Pero el reino de él, de Jesús, tiene dominio y soberanía sobre todos los reinados terrestriales. ¿Me explico?
Sí, exactamente. Y entonces Pilato no se sintió amenazado por Jesús, sino porque se dio cuenta que era el espiritual, el reinado.
Pues, exactamente.
Se nos ha ido la hora, se nos acabó el tiempo y hemos aprendido muchísimo de usted, doctor Hatfield, acerca de los juicios de Jesús. Tenemos 30 segunditos, ¿alguna palabra final que quiera darnos?
Sí. Jesús murió por Barabás también. Él tenía la culpa de injusticia, la culpabilidad igual que nosotros, aunque más severo en el caso de él. Pero Jesús murió por todo el mundo, incluyendo personas como los criminales al lado de él, como Barabás, como Zaqueo y los otros, personas horribles anteriormente. Por él presumió la culpa de todo el mundo. Y él fue el sacrificio una vez para siempre.
Amén. Muchas gracias, doctor Hatfield. Que el Señor le bendiga muy ricamente y esperamos tenerlo otra vez con nosotros en un futuro. Dolly Martín aquí en el programa de Temas Vitales. Espero nos pueda acompañar mañana. Seguimos mirando más de la Semana Santa aquí en Temas Vitales. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.